Transmite 92.5 FM Libre, LRJ 415, ubicada en la Enfermera Clermont, 205 Barrio Alto Alberdi. Teléfono 489-3929.
La chimenea. El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Subí el volumen. Rompé el silencio amurallado entre nosotros. Fisurá los tabiques de la alienación mediática. Asómate al otro lado, al vecino, al ciruja, al loco, a mí. Al que podés ser y desconoces, porque sos solo lo que te dejan ser. Subí el volumen de la radio. Te lo pido ahora. Porque esta escucha debe ser colectiva. Multiplicar orejas para que crezcan lenguas que accionen pies, que generen consecuencias desde el deseo. Subí el volumen y después apaga la radio. Hacé tu propia radio. Comunicá, dialogá, creá. Encendé tu cabeza y acaricia corazones. Que el tiempo es hoy. Dale gas, meté presión, oí, sentí. Contra las estrategias del medio, contra las caras del terror. Grita y escucha. Orejas que hablan, lenguas que escuchan. Comienza a sonar la chimenea. Bienvenidos.
Ponen carita de buenos, de perfecto salvador, pero no van a enseñarte lo que enseñas el amor. ¡Gracias!
Muy buenos días, vecino, buen día, vecina, buen día, amigos y amigas que escuchan FM Libre y que sintonizan La Chimenea como todos los miércoles por la mañana. Estamos comenzando una nueva emisión de este que es el semanario radial de la multisectorial Defendamos Alberdi, conocido como La Chimenea. En esta ocasión estamos comenzando la emisión número 82 de este espacio radial que intenta hacer un poco de comunicación pluricultural con identidad barrial, transmitiendo en vivo desde los estudios de FM Libre, señores y señoras, enclavados en el mismísimo corazón del pueblito de La Toma, tierra de comechingones, hoy conocido como Barrio Alberdi, cuna de rebeliones populares. Y estamos comenzando un nuevo programa, la verdad que muy contentos. Estamos haciendo la apertura del mismo con un texto del señor Pablo Ramos, que nos invita a activar lenguas que activen pies. Qué frase, ¿no? Buen día, señor Dante Martínez, ¿cómo está usted?
Buen día, Rodrigo.
Buen día, Marcelo.
Señor Marcelo Bucci, ahí en la operación técnica y puesta al aire. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Buen día, Karina, también.
A cruzar los dedos para que no se corte la energía eléctrica hoy.
No lo vamos a nombrar. Por lo menos no hace tanto calor, así que esperemos que no tengamos un corte, por lo menos en el medio del programa. Vamos a cruzar los dedos, como decís vos.
Aunque no espera un día bastante pesado, se ha anunciado una máxima de 35 grados para hoy. Bueno, a cruzar los dedos para que no haya corte de energía. Esperemos, y toda la actualidad de nuestro barrio por La Chimenea.
La Chimenea, sí, con toda la información de las luchas barriales de acá de nuestro barrio Alberdi y también de la ciudad de Córdoba. Se pueden comunicar con nosotros al teléfono de la radio, que es el 489-3929. Ahí pueden dejar sus mensajes, saludos, nos pueden comentar desde dónde nos están escuchando, alguna aporta, alguna anécdota que quieran contar, lo pueden hacer ese número. O si no, también se pueden comunicar con nosotros a través de mensaje de texto o mensaje de WhatsApp. Lo pueden hacer al número 351-55-90-100. Es el número por el cual nos comunicamos a través de mensaje de texto. Lo repetimos, 351-55-90-100. Y si no, también nos comunicamos a través de internet. Nos encuentran en las redes sociales como en el Facebook, simplemente como Defendamos Alberdi. Le recordamos a todos los oyentes que estamos sorteando un libro, espectacular libro, ¿no?, que habla de toda la historia del barrio. El libro se titula Historias del Barrio Clínicas, del señor Miguel Bravo Tedín. Están participando por el sorteo, pueden comunicarse a los medios que acabamos de indicar, dejan su nombre, sus últimos tres números de documento y están participando del sorteo de este espectacular libro que lo vamos a estar sorteando al final de este programa. Así que está cargado de mucha información, una semana muy cargada. Estamos palpitando ya, queda una semana y un par de días para los carnavales populares de Barrio Alberdi, ya un clásico de este barrio, ahí en la Plaza Jerónimo del Barrio del Barco, que se va a estar desarrollando el día 8 y 9 de febrero. Son los feriados de carnaval, lunes y martes feriado de carnaval. Ya vamos a estar hablando un poquito más de eso también.
No escuchamos la voz de nuestro compañero Pablo porque también está en los festivales.
Está de vacaciones, merece vacaciones.
No creo que no esté escuchando porque ayer chateamos hasta tarde, se iba a una peña, así que calculo que debe estar descansando.
Tiene sus merecidas vacaciones, así que anda por el lado de Cosquín, ¿no?
Y no escuchamos la voz de nuestro compañero José, pero no sabemos el motivo.
Está llegando, está un poquito demorado, ya va a llegar seguramente el señor José. Así que damos comienzo sin más preámbulos a esta emisión número 82 de La Chimenea, así que le damos la bienvenida.
De gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga. con aquella luna que vino del baile, su calón de seda del cuento balcón, con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda del cuento balcón, lunita de Alberdi, esconde tu cara con tu guardapolvo de fino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y apaga la luz de un balcón, si una noche alegre con mi serenata se prende y apaga la luz de un balcón. Arriba las palmitas, pa' que te desarroque, movidito como de los Ana Blanca, Barrio Chino, Mosconi, la ciudad de los cuartetos, pero con palma que te está para todo Córdoba. Venga, hey. Vida Urquiza, venga, San Roque, Parque República, Observatorio. Olmedo, Liceo, Villa Belgrano, Mitre. Sueña cuando quise abrirles, muñequita rubia, tu pollo era azul, como una glicina, iba por el clínica, perfumando al aire con tu juventud, como una glicina, ibas por el clínica, perfumando al aire con tu juventud. Cuando miro la barranca, la Quinta Santana, tu calle Chubut, siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Lunita de Alberdi, esconde tu cara con tu guardapolvo de fino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y apaga la luz de un balcón, si una noche alegre con mi serenata se prende y apaga la luz de un balcón. ¡Bravísimo! ¡Venga! Esta canción es para ti, Córdoba. Rumores de gracia poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Rumores de gracia poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en Alberdi mi primera cita, la Plaza Colón, con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda me cuento balcón. Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda tu balcón, lunita de Alberdi, esconde tu cara con tu guardapolvo de fino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y apaga la luz de un balcón, si una noche alegre con mi serenata se prende y apaga la luz de un balcón. Arriba la palmita, pa' que te desarroque, movidito muy de los Ana Blanca, Barrio Chino, Mosconi, la ciudad de los cuartetos, pero con palma que te está para todo Córdoba. Venga, hey. Villa Urquiza, venga, San Roque, Parque República, Observatorio, venga, hey. Cabildo, Olmedo, Liceo, Villa Belgrano, Mitre. Muñequita rubia, tu pollo era azul, como una glicina, iba por el clínica, perfumando al aire con tu juventud, como una glicina, ibas por el clínica, perfumando al aire con tu juventud. Cuando miro la barranca, la Quinta Santana, tu calle Chubut, siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Lunita de Alberdi, esconde tu cara con tu guardapolvo de fino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y apaga la luz de un balcón, si una noche alegre con mi serenata se prende y apaga la luz de un balcón.
los carnavales, junto con la entrada de la primavera, servían para la lógica expansión de los estudiantes. Nadie se salvaba de la acción hidrante, cuando no era con cosas peores. Se paraba los tranvías y se mojaba a todo el que pasara. Durante los carnavales, los muchachos venían, golpeaban la puerta y daban un plazo de 1-2 minutos para salir. De no salir, entraban 5 o 10 y lo sacaban como estuviese vestido y se juntaban con harina, con azul. Un médico, amigo de Santiago del Estero, el flaco Yapur, él me había echado mucha harina el día anterior y entonces yo me había preparado. En uno de los bolsillos tenía yeso, así que cuando me llevaron, lo primero que hice, le eché yeso en la cabeza. Y él siguió jugando, pero el yeso fraguó. Tuve que estar escondido porque me quería matar. Se jugaba muchísimo. Otro testimonio corrobora esta forma de jugar el carnaval en forma exagerada. Yo estuve en el 50-55. En los carnavales se hacía filas indias, se tomaban de las manos y el que estaba en la esquina hacía la señal al ómnibus o al tranvía, y cuando paraban salían los primeros tomados de la mano y empezaba a salir gente de las casas y subían por la puerta delantera y bajaban por la trasera, y así en un círculo que subía y bajaba. El ómnibus no podía arrancar porque iba a matar a alguno. Y después ponían mangueras gruesas y pasaban los ómnibus y hacían sopa a todo el mundo. Pero todo no termina en esa foto, sino con el correr del tiempo, poder mantenerla. Le damos a los jóvenes una espada con la punta sin afilar. En los nuevos colegios faltan los maestros, y en los que sobran expertos se están cayendo los techos. ¿Dónde quedó la educación que soñamos? ¿O acaso hay alguien que prefiere que no seas inteligente? No le des con ese gusto, solamente de vos depende. En la chimenea, en esta emisión número 82, y estábamos escuchando a la murguita del barrio, a los descontrolados de Alberdi, con esto que se llama Muchos para unos pocos. Ya de a poquito vamos entrando en clima de carnaval, ya se viene, quedan aproximadamente 9 días y se vienen los carnavales populares de barrio Alberdi. También estábamos leyendo un texto que hablaba justamente sobre el carnaval, cómo se vive el carnaval acá en el barrio, perteneciente al libro que estamos sorteando en el programa del día de hoy, que se llama Historias del Barrio Clínicas, del señor Miguel Bravo Tedín. Una anécdota del carnaval, ¿usted se acuerda de esas épocas, Martínez?
No tanto.
¿Qué
sí, me acuerdo los carnavales del barrio, no de las estudiantinas a las que se refiere él, sino de los carnavales del barrio. Este barrio estaba lleno de estudiantes, como dice el libro. y se jugaba mucho en la calle, y se sí. jugaba, se empezaba la mañana y era hasta las altas horas de la madrugada jugando al carnaval en la calle.
En la calle, con todos los vecinos.
Sí, vos te yo tengo imágenes de pararte por en ese tiempo la vía Ites Norte, mirando para el bajo, vos veías en todas las calles jugando al carnaval, tirándose agua entre los vecinos.
Eran otras épocas, ¿no?
Y creo que los estudiantes le daban impronta que es como que encendían la mecha, como quien dice, y bueno, y se largaban y jugaban, chicos, grandes, viejos, todos.
Bueno, les recordamos entonces que al final del programa vamos a estar sorteando este libro, Historias del Barrio Clínicas. Pueden comunicarse al 489-3929, que es el teléfono de FM Libre, o si no, por mensaje de texto o mensaje de WhatsApp al 351-55-90-100. Ahí dejan sus datos y al final del programa va a salir el ganador. Le damos la bienvenida ahora...
Hablando de historia del Barrio Clínicas...
Una persona cargada de historia, ¿no? El profesor de historia, el señor Damián Santa. Bienvenido, Damián, ¿cómo estás?
Buenos días, otra vez un gusto estar acá un miércoles más compartiendo este momento.
Muy contento.
La gente no sabe que nosotros acá venimos a esparcirnos, a pasarlo bien. Reímos un rato.
Mate de por medio, que ahora, hasta ahora está ausente,
sí,
el mate.
Por eso se lo extraña a Pablo también, porque era el encargado de hacer.
Ya vamos a preparar un mate para que se vaya amenizando un poco la mañana. ¿Cómo estás, Damián, vos?
Bien, por suerte.
¿Estás de vacaciones todavía?
Sí, hasta el 15, creo que es el 15, me tengo que fijar.
Relacionado con la historia del Barrio Clínica, Damián está encabezando un trabajo importante, que es realizar un recorrido histórico por nuestro barrio, que entiendo debe tener vivencia de este barrio principalmente, el Barrio Clínica. Y concretamente la pregunta, ¿hay algún cartel que da referencia a los carnavales? No, te mato.
No, mucho menos que no. Pero lo pongo en idea. Bueno, esa para eso, bueno, explico a la gente.
Contanos un poquito más de qué se trata el proyecto.
Hay un, de la multisectorial de Jaén de Malverde, y surge un proyecto de hacer un recorrido histórico que no es una idea original, sino que ya lo unite de Malverde y lo venía haciendo. Y después lo hemos hecho en el año 2013, un verano, donde se estaba revisando el catálogo de bienes patrimoniales de la ciudad de Córdoba. Se hizo con los concejales que estaban a cargo. Entonces, bueno, hubo antecedentes. Y ya el Pablo Charras y un poco yo participando, hemos hecho recorridos, diferentes tipos de recorridos por el barrio, hablando... tomando un poco de la historia del barrio, los lugares y de la problemática que afronta el barrio, ¿no? Entonces es como que, bueno, todo eso llega un momento como que se busca más, estructurarlo un poco más, formalizarlo un poco más, y ese recorrido tiene diferentes aspectos, diferentes elementos que lo componen, y uno de ellos es una cartelería que dé cuenta de los lugares, de diferentes lugares o vivencias del barrio. Cartelería, por ejemplo, como mucha gente ha visto en el centro, en Barrio Güemes. Entonces arman ese tipo de cartelerías, que ya hay unos 55 carteles.
Ah, 55. ¿No?
Más o menos, como si fueran postas distribuidas por el barrio. Entonces vos ahí tenés el partido, un cartel que abre el partido bromosódico, un cartel que abre la primera fábrica de pólvora, un cartel que te habla de las cuestiones estudiantiles, y esos carteles van dando cuenta de diferentes lugares importantes del barrio y vivencias.
¿Tenés idea, capaz que te incomodo también con esta pregunta, de cuántos carteles, por ejemplo, hay en Barrio Güemes? Yo lo pregunto para relacionarlo con la importancia histórica de uno u otro lugar.
Tenía un volante, pero son más estos. Tenía un volante, no me acuerdo bien el número, pero son más estos. Incluso, bueno, uno va eligiendo, ¿no? Uno va haciendo un recorte, si no, nunca termina más. De cualquier manera, lo que tiene el proyecto en sí, del recorrido, es bastante flexible. Es como que va por etapas. Vas a hacer una primera etapa, después lo podés ir ampliando a medida que se vaya profundizando en la investigación. Pero la idea de esto es como, a partir de eso, también otros elementos son hacer folletería, hacer postales, calcomanías, y que sea como que vos llegues a la ciudad de Córdoba, o los mismos habitantes de la ciudad de Córdoba puedan tengan un lugar, digan, bueno, puedo ir a visitar o a recorrer el barrio Valverde. pensado en un turismo más pensado no desde el punto de vista comercial, sino desde el punto de vista del derecho, ¿no? Del derecho a conocer a la cultura. Entonces está pensado desde ese punto de vista. Y creemos que una herramienta, así como puede ser un centro vecinal, es una herramienta que permite dar a conocer a partir de la historia la importancia que tiene el barrio, la importancia patrimonial, y que eso asegure la protección del patrimonio del barrio y ponga en discusión esta idea de qué queremos para el barrio, esta idea de el progreso que se nos impone. Entonces consideramos que de esa forma podemos poner, cada persona cuestiona si quieren que le demos en esa casa y hace un edificio, o quiere empezar esa casa y darle una utilidad. O sea, estamos mostrando que con este proyecto y se puede dar utilidad a la historia para generar futuro. Y lo ideal,
bueno,
y lo ideal de esto también, de este proyecto, lo que apunta es que permita generar un medio de trabajo para para los vecinos. No queremos que este proyecto permita la idea de empresarios que invierten en la gastronomía, que después venga Albert y te cobren 100 pesos una cerveza.
Sea inaccesible,
claro,
para la mayoría.
Queremos que sea un recorrido, una herramienta, donde los vecinos también puedan empezar a generar ciertos medios de producción y de trabajo, y puedan vivir o generar un ingreso a partir de el uso de la historia del barrio. Por eso es consideramos una buena herramienta donde vos decís, bueno, acá hay patrimonio histórico y con este patrimonio histórico se pueden hacer cosas importantes. Y el barrio puede progresar siendo barrio y no demoliendo y haciendo edificio como se nos quiere imponer.
Totalmente.
Y justamente, o sea, nosotros tenemos ya de por sí 55 carteles. Entonces uno se da cuenta de la importancia y la historia que tiene el barrio. Y cosas que han pasado, por ejemplo, importantes, ¿no? O sea, estamos hablando de la reforma, el cordobazo. Además, el recorrido busca vincular con los museos del barrio, que hay cuatro, hay centros culturales. O sea, entonces esa es la idea un poco.
Un recorrido bastante extenso, va a ser, ¿no? Bastante interesante.
Sí, yo después a medida que esto se está empezando a trabajar, en realidad se viene trabajando, pero de a poco se va a profundizar el trabajo. La idea este año como empezar a cerrarlo, pero trabajarlo bien fuerte de la multisectorial. Y se han armado, hay diferentes tipos de recorrido. Puede haber un recorrido hecho en auto, un recorrido más largo, un recorrido más corto, dependiendo lo que uno vaya visitando en el barrio. Y en ese aspecto, bueno, la idea, también quiero aclarar esto, que la idea del recorrido es que salga de los vecinos, no que venga una institución de afuera y lo
sea algo colectivo, que sea algo entre todos.
Claro. Entonces, bueno, están lo que se hace en la historia, investigar la historia. Están los que diseñan volantes, diseñadores gráficos que se pueden dedicar a eso. No sé, gente que sabe letras, que corrija la redacción y así.
Totalmente participativo.
Esa es la idea, que salga bien del barrio y que sea una propuesta del barrio. Bueno, en lo que me quedaría decir es que la gente decía, pero eso a lo mejor genera mucho, cuesta mucho ponerlo. No, en realidad no cuesta nada,
no
es
cuesta
más
tanto.
Una decisión política. Me parece que puede haber un costo político y eso sea una limitación a que, por ejemplo, la municipalidad lo lleve adelante a un costo económico. O sea, en realidad el costo económico es una cartelería, que es como cuando hace los carteles de la señal de tránsito. O sea, no para la
no es tan costoso.
Y en el caso, y la idea es buscar que es como que, bueno, no sé si estar institucionalizado o no, pero que la municipalidad sea a cargo de los carteles. Bueno, en el caso de que no, también lo pueden hacer los vecinos. O sea, también eso está en discusión. Hay muchas cosas que todavía están en discusión y que la vamos a trabajar. Pero bueno, ya un poco empezar a presentar esta idea del proyecto que tenemos.
Buenísimo. La verdad que es más que interesante este proyecto que se va a estar llevando adelante ahora.
Yo
en
digo
breve.
Que gran batalla política vamos a tener que dar para poder implementar el proyecto por el marco político justamente que hubo ayer en la ciudad de Córdoba. Con la presencia del presidente, fuerte apoyo al intendente Mestre, y hablan, sobre todo imponen el tema este de la idea de la modernización, del progreso, como lo entienden ellos. Entonces yo creo que va a haber que dar una batalla política importante en este proyecto, que en realidad lo ha encabezado Damián, pero que es toda la multisectorial. Vamos a tener que hacer mucha fuerza para poder implementarlo.
Sí, también.
Y otra cosa que quería decir, es importante porque cuando hablas con los vecinos, siempre una parte de la conversación con los vecinos es recuperar la memoria histórica del lugar, y me parece que el recorrido histórico va a tener ese, sobre todo, ese plan, ¿no?
Sí, y también de decir cómo se va a implementar. Por eso digo, no es que vos vas a implementar para que el barrio esté lindo y para que después eso sea como un elementito más para que vengan y vendan un departamento en Alberdi, y el barrio Bohemia, claro, venden un pequeño vivir a Alberdi. No, o sea, el proyecto es implementar en cierta forma que permita al vecino progresar él, o sea, que sirva al vecino.
Los vecinos históricos,
claro, y que permita la defensa del barrio como lo venimos haciendo en el mundo sectorial. Una cosita para aclarar, este proyecto se está armando y queremos la participación de los vecinos y que los vecinos lo apropien, porque creemos que es una forma de justamente ayudar a que se ponga en marcha el proyecto. Entonces, después al final lo vamos a volver a aclarar, pero nosotros, la multisectorial Defendamos Alberdi, se sigue juntando los lunes a las 20 horas, que los vecinos se acerquen y todo lo que tengan duda, consulta y quieran participar, que se acerquen. Así
entonces todos los vecinos están interesados, pueden acercarse los lunes a partir de las 20 horas, son las reuniones de la multisectorial Defendamos Alberdi, aquí en el Centro Vecinal de Barrio Alberdi, que queda en el pasaje Cristóbal Aguilar 1890, ahí a media cuadra de Colonia Orgaz. Seguimos en La Chimenea, esta emisión número 82, ya el tercer programa de este 2016. Les recordamos que pueden participar por el sorteo del libro Historias de Barrio Clínica, o pueden comunicarse, si no, para mandar algún saludo, algún mensaje, para contarnos desde dónde nos están escuchando. Lo pueden hacer, por ejemplo, al teléfono de FM Libre, al teléfono de la radio, que es el 489-3929, o si no, por mensaje de texto o mensaje de WhatsApp al 351-5590-100. Han llegado algunos mensajes ya, varios que están participando por el libro, otros que mandan saludos. Ahí mandó un saludo grande a la Humita Chirio, gran murguera, gran integrante de la murga, que nos está escuchando. Miel también nos está escuchando y participa por el libro. Un saludo para Luna, que también manda su mensaje y participa por el libro. Tenemos un mensaje aquí particular de nuestro amigo, el señor Raúl Mazzoni. Manda un saludo a todos y dice que el mes que viene va a estar volviendo a la radio. Y hace un comentario particular sobre una reunión que se realizó ayer entre la autoridad del centro vecinal y la municipalidad, vamos a estar hablando de eso. Pero dice esto: vuelvo a reiterar el pedido de ayer. Una vez finalizada la reunión con el director de redes, en referencia al tema de las cloacas, queda más que claro cuál es el problema. Y acá está el mensaje de nuestro amigo Emilio Raúl Mazzoni. Lo que la municipalidad quiere decir a los vecinos de Alberdi, que traten de no hacer caca tan seguido, así no rehacen las cloacas. Este es el mensaje de la municipalidad. Un saludo grande para Raúl, ahí que nos está escuchando. Seguimos La Chimenea, vamos con un poquito más de música. Vamos con Mañana Me Chanto, directamente desde España, con este tema que se llama Glifosato.
Glifosato, eso. Matando a la tierra, todo por su maldita soja transgénica. 4 años tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. Glifosato, matando a la tierra. Toda la especie que solía crecer ya no volverá. Mientras tanto, las multinacionales, a costa de la vida de millones, su bolsillo llenarán. Abran su lugar, glifosato,
iglesia que solían crecer ya no volverán. Mientras tanto, las multinacionales, a costa de la vida de millones, su bolsillo llenarán.
Arrasando con la selva tropical, todo pa' poder su soja plantar, olvidándose la papa y el maíz, que no son combustible pero nos hacen vivir.
Reserva natural de grandes proporciones está en Sudamérica. Vegetación y fauna la que abunda en el lugar. Ya vemos en este mundo es materia artificial. Se cuenta por la selva la leyenda popular. Historias que la ciencia no va a poder explicar. Vegetación y fauna la que abunda en el lugar. Sigue talando bosque porque todo les da igual. Más y más de lo que tienen, muchos más quieren tener. Más y más de lo que hacen, muchos más quieren hacer. Más y más de lo que pueden, muchos más quieren poder. Pues el ser humano la cabeza va a perder. Lo que digo, lo que veo, veo más de lo que quiero. Mientras cae el aguacero, como no serte sincero. A mi trazo con palabras te dejamos bajo cero. No somos corderos, tenemos temple de acero. Hey.
Reconocer que lo nuestro se acaba.
Estamos escuchando La Chimenea a través de 92.7 FM Libre. Ahí nos sintonizan en el dial de su radio. Estamos en la emisión número 82 del espacio radial de Defendamos Alberdi. Estamos escuchando ahora el tema Nada Quedará, de Damián Córdoba, un tema que lo habían pedido ya hace tiempo, ¿no? Estamos en deuda con ellos. Para Andrés y Luciano, que nos están escuchando, nos escuchan siempre, así que un saludo grande para ellos. Y antes, como ya lo habíamos presentado, estábamos escuchando el tema Glifosato, de la banda Mañana Me Chanto. Así que bien cargado de música este programa y bien cargado de saludos que siguen llegando al teléfono de la radio, que es el 489-3929, o si no también al 351-5590-100. Si todavía no mandaron su saludo o su mensaje, lo pueden hacer, que hasta las 10 de la mañana sigue La Chimenea por FM Libre. Mandamos un saludo grande para nuestro amigo Facundo, también murguero, que está despierto, nos está escuchando, ahí está haciendo algunas cosas de la facultad. Un saludo grande para el Bali también, que nos está escuchando, un abrazo grande para él. Un saludo grande para la gente de 9 de Julio y Neuquén, que siempre nos escuchan. Y para el señor Nicolás Rivarola, que también es uno de los fieles oyentes de todos los miércoles aquí en La Chimenea. Seguimos acá en compañía del señor Damián Santa, el señor Dante Martínez. Tenemos unos invitados especiales que ya los vamos a estar presentando en unos minutitos, que van a hablar sobre un tema bastante importante que ha pasado hace poquito tiempo, ¿no, Dante?
Sí, vamos a estar con compañero Miranda y compañero Ramírez hablando del recorte de las jubilaciones, y sobre todo, vuelvo a insistir, en el marco de que se da en la visita de nuestro presidente juntamente con el gobernador Schiaretti y el intendente Mestre. Una sociedad política que se las trae. Ajuste, entrega y represión.
¿Vos decís antes?
Así es.
No creo. Seguimos en La Chimenea. Estamos esperando aquí al señor José Aydar, también, que ya está llegando. Tuvo una pequeña demora, pero ya nos va a estar acompañando. Ahora, para presentar a los invitados que tenemos el día de hoy, vamos a escuchar este pequeño audio de un personaje, la verdad, que más que emblemático.
Emblemático de los 90 y de las políticas neoliberales.
A ver, la escuchamos. Ella es Norma Pla.
Lucha, jubilado, por vos mismo, no por una persona. Lucha por vos mismo. Si no luchás vos, porque no te querés, te robaron la vida, el sistema de estos corruptos, ¿comprendés? No luches por una persona, vos te querés, y si vos te querés, lucha por vos. A la juventud le digo que sigan luchando, a los pibes de la Malvina, que los mandaron a matar, los mandaron a matar, que sigan luchando. Ahí estaban nuestros hijos y nuestros nietos. Luchen, luchen, que lo vamos a conseguir. Pero unidos, si no nos unimos, el sistema avanza, avanza, y lo están comiendo los de afuera. Un beso para todos, y mis palabras salen de acá de mi corazón. Yo no fabrico nada, estas son mis manos, y el que tenga que decir algo de estas manos, por favor, ya la diré la dirección de mi casa. Venga, hablemos, conversemos, a ver si estoy equivocada. Un beso para los jubilados, y sigan luchando. Pronto me van a tener ahí, con ustedes, una jubilada más. Yo me arreglé mi vida, me la voy a arreglar, me la voy a seguir arreglando. Perdón porque no me salen bien las palabras, pero lo hago por vos, jubilado, por mis hijos, por mi nieto y por esta juventud divina que tenemos.
Norma Pla tenía 63 años.
Así estábamos escuchando a Norma Pla, como lo presenta ahí la periodista, en La Chimenea, en esta emisión número 82, palabras más que conmovedoras, ¿no?
Justamente porque estamos por hablar de los recortes jubilatorios. Recientemente se ha aprobado una nueva ley que recorta un nuevo cálculo en la jubilación, que recorta las jubilaciones de nuestros jubilados, y para ello nos acompaña Enrique Ramírez. ¿Qué tal, Enrique?
¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días.
Y Soledad Martínez. también, ¿cómo andás,
Soledad? Buen día, Soledad. ¿Qué
tal? Hace poquito jubilada, pero no, no soy representante de ningún centro de jubilados como es acá el compañero Ramírez. Yo simplemente soy una jubilada más.
Norma Pla, que recuerdo, ¿no?
Sí. Y lo último que decía, nuestra lucha no es solamente por nosotros, es por toda la sociedad y fundamentalmente por nuestros hijos, por nuestros nietos, ¿no? Que son los que verdaderamente van a sufrir las consecuencias de lo que está pasando, ellos más que nosotros, porque nosotros tenemos todavía la posibilidad de iniciar juicio porque nos están aplicando leyes que violan el principio de básico de del orden jurídico, que es la irretroactividad de las leyes. No se puede aplicar leyes retroactivamente. Tenemos la posibilidad de hacer juicio y vamos a ganarlo los juicios, pero los que vienen
se jubilan con la nueva ley.
Con la nueva ley, entonces no tienen posibilidad del pataleo.
Al cálculo matemático concreto, ¿cómo vendría a funcionar la nueva ley?
Y bueno, al 100% que correspondería sobre el
o sea, ustedes cobraban el 82% móvil del 100%.
Del 100%, del bruto. Entonces, ellos introducen un criterio tramposo que es el del núcleo duro, que le llaman, de la jubilación, que en la época de Mestre, con el decreto 1777, fue el 82 del 82. O sea, al 100% le deducían el 18, quedó 82. Ese sería el núcleo duro. Y a ese núcleo duro le aplicaban el 82%, quedaba como resultado 64 y pico, ¿no? O sea, una merma importante. En este caso, mezclan la legislación provincial con la nacional. En vez de hacer la deducción del 18 al 100%, le deducen el 11, que es el aporte personal en la nación. Eso da el 89. Y a eso le aplican el 82%, que da como resultado alrededor del 73%.
O sea, un recorte de alrededor del 10% de las actuales jubilaciones.
Sí, así es. Que además, digamos que ya nos vienen recortando cada vez que nos dan un aumento, nos vienen recortando algún puntito.
Ah, pues ya el pago diferido de la jubilación.
Sacando el pago diferido, el índice sectorial, que porque antes la jubilación se calculaba sobre el salario de cada uno. Entonces, no había ningún índice. O sea, supongamos, en mi caso, yo me jubilé como director de escuela. El sueldo actual del director se le calcula el 82%. En cambio, ahora hay un índice sectorial. Se calcula para cada sector. El sector docente tiene un índice, los bancarios tienen otro, Luis Fuerza tienen otro, en fin, los distintos sectores. Cada uno tiene su índice.
Sí, por rama de actividad, digamos.
Por rama,
como
sí.
Se decía antes.
Y ese índice se elabora en función de una canasta de 12 cargos. Y cuando ya se hace más complejo el cálculo, el análisis, seguramente que salimos perdiendo.
Sí, sí.
Porque no tenemos posibilidad de control nosotros.
Sí,
no hay manera de que controlemos, sí, si nos pagan bien o no nos pagan bien. Eso es otra de las cosas graves.
Otra de las trampas.
Sí, sí, sí. Imagínese usted que ahora se tiene que calcular sobre el promedio de los últimos 48 meses.
Sí, de acuerdo, los últimos 4 años.
Claro, la última, después de la reforma de Schiaretti de la 9504. ¿Cómo hace uno, una persona común y silvestre, para calcular el promedio de los últimos 48 meses? Imposible. No lo, ya se le fue de la cabeza. Entonces, no puede controlar si lo que le están pagando es realmente lo que tiene que cobrar.
En este caso, Soledad, ¿sos jubilada desde cuándo?
No, yo soy jubilada desde febrero del 2015.
O sea que entra en
el... que,
no, va pues, a poder realizar juicio este caso, como explicaba Enrique.
Sí, sí, yo creo que, bueno, Enrique debe saber mejor que yo, porque cuando uno se jubila es cuando empieza a tomar un poco más de... apropiarse más de la realidad de los jubilados. En el uno se apropia de la realidad de los activos y entonces lucha en función de toda la problemática, claro, de los activos. El tema es que cuando uno se internaliza y interioriza de todo el tema de jubilados, tendríamos que tener como 10 programas para hablar de lo que fue la historia de jubilados, sí, y la caja de jubilaciones de la provincia de Córdoba, porque yo creo que algunos que no saben, estamos hablando de nuestra caja de jubilaciones de la provincia de Córdoba, de los estatales de la provincia, que es de las dos o tres cajas provinciales que quedaron en pie en la nación, porque tenemos los años 90, que cuando se entregan las cajas provinciales a la nación, la mayoría de las provincias las entregan y bajan a el 11%. Entonces bajaron las jubilaciones de todos los jubilados provinciales, de, yo creo que de las 21 provincias del país, yo creo que somos tres las provincias. Yo tengo claro que nosotros, Córdoba, caja provincial, provincia de Buenos Aires, y me queda alguien más que no sé quién es, que es una cosa medio mezcladita. Dos más. ¿Quiénes serían?
Santa Fe y Santa Cruz.
Santa Fe y Santa Cruz. Pero que no es la misma situación que la nuestra, tengo entendido. De todas maneras, esto es para que entendamos que a partir de las instalaciones del modelo neoliberal, aunque nos vayamos a 40 y pico de años atrás con el modelo de Martínez Díaz y la dictadura que tuvimos en el 76, de ahí en adelante, salvo algunas paréntesis, hemos tenido siempre tendido a caer, y a achicarnos. Y yo siempre, y esto me toca a mí como bancaria jubilada, siempre recuerdo y relato, porque uno en los albores de la democracia del 83, creo que fue cuando más fuerza se pudo tener, porque se venía esta primavera democrática donde hubo mucha militancia. Puede uno haber acordado o no, puede haber uno estado en un sector y otro en otro, pero había una efervescencia de militancia en esta democracia. Sin embargo, nosotros, los bancarios, nos sacaron la estabilidad bancaria entre el año 84-85. Es decir, que de ahí para adelante, cuando dice, bueno, en la época del menemismo, no, el menemismo vino a poner el moño de algo que ya venía. Porque si recordamos, la fábrica de aviones y la fábrica que teníamos acá nosotros termina de hacer el último rastrojero en el año 79. Y esto, compañero, lo debe saber mejor que nadie, porque usted está ahí con la gente del IME. Entonces, tenemos que, si nos ponemos a hablar de lo que fue la jubilación y lo que es actualmente, somos el producto de una consecuencia de una lucha larga y de pérdidas. Y yo digo ya desde algunas varias décadas que los trabajadores o empardamos o perdemos. Ganamos, ya no. Creo casi que desde los 60, 70, después ya no volvimos a ganar. Pudimos empardar. Y creo que en esto seguimos empardando o perdiendo. Y no es negativo, y no es sino que es la realidad que tenemos. Porque que planteemos nosotros el juicio, yo ayer estuve en una reunión de abogados en el sindicato para ver cómo se hace para hacer el juicio. A ver, en los años 60 y 70, ¿qué planteábamos?
Salir a la calle.
Nosotros el 30 de diciembre, que usted, compañero Ramírez, debe haber estado igual que yo, muriéndonos de calor allí en la movilización al frente de la Casa de Gobierno, éramos 10.000. Y los que más aportaron, compañeros, que ya estaban todos de vacaciones, fueron los compañeros docentes. Y aclaro, docentes, no UPC, disculpen. Porque los docentes tienen muchos agrupamientos, entonces con esos agrupamientos tienen mucha actividad gremial y movilizan mucho. Habemos otros sindicatos que no hemos movilizado mucho, que se han movilizado especialmente los cuerpos orgánicos. Pero éramos 7, 8, 10 mil en la calle. Y sin embargo, lo único que nos sacó la prensa, y esto quiero agregarlo, es el tema de un problema que hubo con una reportera que estuvo muy mal de parte de los compañeros, es correcto. Pero a ver, no dijeron que éramos 8, 10 mil en la calle, trabajadores estatales reclamando por este ajuste que nos están haciendo a la caja. Perdón si me alargo, porque soy muy charlatán.
Tenemos de invitados de lujo aquí estos dos compañeros jubilados. Vamos a seguir charlando con ellos. Ahora vamos a ir con un poquito de música. Vamos a escuchar algo de Bersuit Vergarabat. Esto se llama Señor Cobranza.
Me muevo para aquí, me muevo para allá. No me habla a caballo, lo tienen que matar. Que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar. Que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene. O a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes, porque Menem, Menem, Menem se lo gana. Y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes. Y si no el sistema, ¿qué? Y si no el sistema, ¿qué? Plata de los pobres, eso solo sirve para mantener a algunos pocos. Transan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente. Porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso. Y así sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila nuestra gente. Lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo. Ay, 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 uy, 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 que me dicen de dedito que le meten en Jujuy. Ay, 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 uy, 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 que me dicen de dedito que le meten en Jujuy.
Emisión número 82 de este espacio radial de la multisectorial Defendamos Alberdi, transmitiendo en vivo desde los estudios de FM Libres, desde el mismísimo Barrio Clínica, cuna de rebeliones populares. Le damos la bienvenida aquí al señor José Aidar. ¿Cómo estás, José? Bienvenido.
Muy buen día, don Rodrigo Suárez.
Sumás a la mesa redonda.
Sí, acá me siento como turco en la neblina. La
en este caso tendría 82 programas y medio. No, 83.
No, 81 programas y medio.
No, este no es el 83.
Este es el 82. El 82.
Es el 82, tiene razón.
Claro, tienes razón. Claro, claro. No, me equivoqué.
Le recordamos a los oyentes que siguen participando por el sorteo de este espectacular libro que lo vamos a estar sorteando al final de este programa. El libro se llama Historias del Barrio Clínicas, es del señor Miguel Bravo Tedín. Pueden participar llamando al teléfono de la radio, recordamos que es el 489-3929, o si no, lo pueden hacer a través de mensaje de texto o mensaje de WhatsApp al 351-55-90-100. Quedan unos minutitos y ya vamos a hacer el sorteo.
Así es. Recordar que el libro también es una obra histórica que habla muy, muy particularmente de la historia del barrio Alberdi. Es una recopilación y un trabajo de investigación histórica muy interesante. Recordamos nuestro historiador Pablo Charra.
Se anota, por eso
suele rescatarlo como un gran libro y toma...
¿Alguna anécdota con el barrio?
Bueno, nosotros tuvimos... Digo nosotros, porque siempre en algún agrupamiento estuvimos en la toma en aquella época del 69, aquí en en el barrio. Y
algo
con Belgrano.
Ah, eso dicho.
Sánchez Belgrano, además, porque yo vivía del otro lado, en el barrio Providencia, y mi papá era muy hincha de Belgrano, así que todas las veces que jugaba Belgrano acá.
Podría haber sido de la U también. No sé si le ha ayudado al presidente Macri que haya aterrizado en la cancha de Universitario a él, al club, para que además me parece que en este caso no va a tener un efecto.
Algún alquiler debe haber habido ahí.
Un efecto negativo.
Estuvimos también, te recuerdan, cuando se tomó el barrio Clínica, que cuando mataron a Pampillo, Santiago Pampillo.
Algo interesante para hablar sobre lo que venimos charlando. Vos recién decías, Dante, es importante pensar de qué manera ligamos todas las realidades que tratamos en este programa con la cuestión del barrio, ¿no es cierto? Creo que Soledad fue muy clara en un aspecto recién cuando informaba lo que decía, sobre la cuestión de que esto es un proceso que viene de décadas, ¿no es cierto? Las pérdidas de las fuentes laborales, que el programa pasado, por ejemplo, las recordábamos como que esas pérdidas de fuentes laborales eran las que terminaban llevando a nuestros jóvenes al crimen o a la delincuencia. Creo que esas pérdidas de fuentes laborales son las que también han ido destruyendo derechos laborales, sociales y humanos básicos, que es lo que hacen que hoy en día la cuestión del recorte jubilatorio no lo tomemos como algo ni siquiera central, ¿no es cierto? Yo soy docente, también me toca ser docente, y el año pasado se da una discusión muy grande sobre la normalización de la caja o la normalización de la jubilación de los docentes. Esa normalización implicaba dejar de aportar o seguir aportando el mismo porcentaje provincial, no recuerdo, pero además empezar a aportar un porcentaje a nivel nacional, que eso en realidad implicaba solapada y muy desinformadamente perder cierto poder adquisitivo e incluso a futuro para los actuales trabajadores también perder un montón de privilegios, ni siquiera privilegios, perdón, la palabra no es la adecuada, sino de beneficios que hacen a la historia de la vida de un trabajador, ¿no es cierto?
Nosotros de la producción del programa La Chimenea queríamos abordar este tema, el tema de los recortes jubilatorios, lo hacemos en el marco del momento político que se vive, y sobre todo desde que Macri asumió como presidente, Schiaretti como gobernador y Mestre como intendente, ha sido una sociedad política que se ha ido fortaleciendo con el tiempo. Para ello, por ejemplo, la Unión por Córdoba le aportó los votos necesarios a Mestre para aprobar la ordenanza del ESOP, del ente que tanto está siendo resistido por los trabajadores, y la UCR, el PRO y el Frente Cívico le aportó los votos necesarios a Unión por Córdoba para aprobar esta nueva ley jubilatoria. Ellos se juntan para ajustar, nosotros desde La Chimenea tratamos de reagruparnos para seguir luchando. En ese marco
me parece correcta, ¿no?, el análisis y la apreciación. Ahora, volviendo al tema jubilatorio, lo que decía acá la compañera, de la degradación del sistema que se viene dando efectivamente desde el 76 para adelante. No hay que olvidar que Martínez de Hoz eliminó el 15% de la contribución patronal. La eliminó, o sea que los patrones no dejaron de aportar en aquel periodo. Se recuperó con la llegada de Alfonsín, pero nunca llegó al 15%. Y en aquella época, o sea, antes del gobierno militar, los aportes y contribuciones a la previsión social eran de un 32.5% del total de los salarios que se pagaban en el país. En este momento son el 17%. O sea que ahí tenemos ya la pérdida aquella del 15%, todavía sigue. Y lo más grave ha sido en lo que ha ocurrido con las asignaciones familiares. Porque en aquella época había las cajas de asignaciones familiares, el CASPI para la industria, el CAFE para comercio y las cajas estatales, que recibían el aporte patronal de un 12.5%. Eran los patrones quienes financiaban las cajas de asignaciones familiares. ¿Cuánto es el aporte patronal ahora? El 4.44. O sea que vemos que ha habido una degradación del sistema, pero al mismo tiempo se le ha quitado responsabilidad a los sectores de la actividad privada, que han dejado cada vez aportan menos al sistema, ¿no? Eso es grave. Y lo más grave, desde nuestro punto de vista, es que hay una ley nacional que es la que está marcando el ritmo, ¿no? Que viene de Menem y Cábalo, y que Giordano, nuestro querido expresidente de la Caja, ahora ministro de Economía de Schiaretti, fue uno de los autores de la ley, ¿no? De la ley 24.241. Esta ley es una aberración jurídica y la Corte la ha declarado inconstitucional en algunas partes. Por ejemplo, en el cálculo del haber jubilatorio está declarado inconstitucional. Y sin embargo, nos quieren aplicar esa ley. ¿Por qué lo declara inconstitucional? Porque fíjense cómo calcula el aporte, la jubilación, la nación con la ley 24.241. Es el 1.5% por año de aporte, hasta un máximo de 35. Supongamos un trabajador de 30 años de aporte. 1.5 por 30 es el 45%. 45%, no el 80, ni el 82, ni el 70, el 45%. Calculado sobre el promedio de los últimos 10 años, cosa que todavía se va más abajo. Esa es la razón por la cual los compañeros jubilados nacionales están en la miseria. Hay 5 millones de jubilados nacionales que están ganando menos de 4.200 pesos. 5 millones. Y bueno,
En este caso, está muy bueno los aportes en cifras, porque estamos aprendiendo mucho de lo que decís vos, Enrique. Ese caballito de batalla que a veces usa el gobernador de que la caja así es inviable, que lo dicen constantemente, que no se pueden pagar las jubilaciones que se pagan acá, por eso el recorte, que la caja está fundida. ¿Cómo vendría a ser el tema de la relación entre los aportantes y los jubilados?
Bueno, hay que poner en cuestión un tema que es precisamente quién se debe hacer cargo de la jubilación. Y el criterio moderno es que hay dos edades, dos franjas etarias de la sociedad que necesitan todo el apoyo de la sociedad. Una es la niñez y la otra la vejez. O sea, no, nosotros no es que debamos aportar al sistema. Obligatoriamente tendrían que atendernos.
Claro.
¿No? Obligatoriamente tendrían que atendernos. Claro. Así como obligatoriamente hay que atender a los niños, a los viejos también habría que atenderlos. Sin ningún tipo de aporte. Nosotros en realidad estamos ayudando con nuestro aporte a la sociedad, para que nos atienda como nos debe tener.
Es uno de los principios básicos del estado de bienestar.
Claro. Lo que pasa es que ahora hay una corriente contraria en el mundo. Están tratando de llevar la jubilación a 70 años, la edad de retiro. Cosa que Scioli iba a hacerlo, porque ya Bossio lo había anunciado. Bossio había anunciado la armonización total del sistema provincial cordobés con la nación. Lo mismo dijo Gabriela Esteves, la diputada nacional.
O sea, no es una cuestión de color político, sino de triste realidad financiera estatal.
No, ni siquiera de realidad financiera. Es una cuestión de ideología, porque financieramente, incluso, la Caja de Jubilación de Córdoba no tendría que tener ningún tipo de problema, no tendría que tener déficit. En primer lugar está el 15%. El 15% ese que se dedica a la nación.
Explique eso.
El 15% se origina en el pacto fiscal federal del año 92. Ese pacto prevé que ese 15% se va a dedicar para atender las necesidades básicas del sector pasivo y el pago de los beneficios jubilatorios. O sea que desde el comienzo ese 15% está ligado al problema previsional. En la ley 24.241 se prevé también, cuando hablan de la jubilación privada, de la AFJP, que el Estado puede ayudar al financiamiento del sistema. Y terminan ayudando a la AFJP, o sea que ese 15% pasó a financiar las AFJP, que no tenían un peso para comenzar a funcionar. O sea que siempre estuvo ligado al sistema previsional. Y es más, aquellas provincias, como bien lo decía la compañera, que han transferido a la nación sus cajas, necesitan ese 15%, el ANSES lo necesita, porque el ANSES es el que tiene que ahora pagar esas jubilaciones. O sea que los gobernadores que dicen que la nación no le pase el 15%, no se lo tiene porque pasa.
Muy bien, compañero. Seguimos aclarando la realidad, claro, que
seguimos aprendiendo con Enrique, de la dirigente de la Asociación de Autoconvocados y Jubilados de Provinciales de Córdoba.
Sí, así es.
AJUPRACOR.
Así es.
Pero en este caso, una de las cosas que más nos mueve es cómo enfrentamos esto. Por ello, Soledad, ¿qué es lo que esperamos para este nuevo año? Porque en realidad hay una necesidad de reagrupar fuerzas en los empleos estatales, hay despidos, hay achiques jubilaciones.
Y hay otro tema que tiene que ver, Soledad suele decirlo, y creo que las personas más grandes, de mayor edad, suelen vivirlo y sufrirlo, y tiene que ver con la falta de compromiso, de lucha y de conciencia social que tenemos los más jóvenes, ¿no? Hoy en día creo que hay vastos sectores de las generaciones más jóvenes que no ven a la jubilación como algo obligatorio o como un derecho humano, ¿no? No está esa idea de la cobertura social, de la cobertura por enfermedades, por salud, y la cobertura de esta franja etaria, no la ven como algo, como una necesidad o un derecho básico también, ¿no?
Sí, yo creo que el problema que estamos teniendo en este modelo neoliberal con sus distintas fases, y por eso vamos teniendo épocas de alivio, ¿no? Todos muy contentos con la ilusión del 1-1 del menemismo, y después caímos en el 2001, después la ilusión esta del kirchnerismo, donde era el 5% que no tenía trabajo solamente, y caímos en esta nueva crisis y ajuste, porque en realidad el modelo de país por el cual peleamos en los años 60 y 70 nunca se pudo lograr. Entonces caímos en este modelo neoliberal con sus distintas facetas, y ahí es donde, en ese modelo neoliberal, lo que prevaleció fue el sistema del consumo, o el consumo mismo, y el sistema individualista. Entonces, acá estoy hilando lo que plantea acá José, cuando dice que las generaciones más jóvenes, no, es que sí, es que las generaciones jóvenes, hay muchos de las generaciones más jóvenes que quieren que el aporte sea optativo. Si nosotros no tomamos conciencia que las nuevas generaciones están inmuidas en este sistema neoliberal individualista, que es además global, no es un problema solo de nuestro país, que eso es un problema serio, es global, y no podemos revertir eso. Bueno, creo que para eso están todavía esas instituciones que se dicen gremios, donde deberían desde ahí motorizar a los trabajadores. Como no se está motorizando desde ahí, algunos sindicatos lo hacen, otros no. Algunos sectores sociales se agrupan, como es Acupracor, que es autoconvocada. Otros se agrupan en centros de jubilados, otros se agrupan en centros vecinales, etcétera, para poder revertir esta situación y poder luchar. La única lucha que conocemos los trabajadores activos y pasivos de cualquier país del mundo es ganar la calle. Si no ganamos la calle, llegamos a los sistemas leguleyos, llegamos a los sistemas, porque me parece muy bien el tema de hacer juicio. Yo voy a tratar de hacer juicio por la vía normal, no por la extraordinaria, porque no tengo dinero para pagarle a los abogados, pero está la vía ordinaria, la haremos los que no podemos, pero sí tenemos que saber que además de la lucha de reclamo judicial, que es una pelea buena desde lo jurídico, pero si no seguimos luchando y saliendo a la calle y peleando en la calle, no, la calle se gana, y la clase política no le gusta que estemos en la calle. Claro. La calle es de los trabajadores, sí. Y de los movimientos
sociales. La calle
sociales.
Es el ejemplo.
La calle es donde uno manifiesta. Claro. No tenemos otra forma de manifestar.
Sí, señor.
Y eso es algo que nuestra sociedad de hoy en día le cuesta aceptar y comprender, y a los jóvenes también les cuesta experimentar. Creo que el mensaje de Norma Pla que pasamos en este programa, y que ya lo hemos pasado anteriormente, es un mensaje más claro imposible, y sin duda una muestra de que es el camino para luchar. Sin duda cada vez se hace más difícil por los mecanismos represivos y mediáticos masivos que hay a mano. Rodrigo Suárez.
Seguimos aquí en la chimenea.
El operador está...
anda solucionando un inconveniente, porque le decimos a la gente que estamos teniendo unos inconvenientes técnicos. Hay algunas interferencias.
¿Fundamentalmente en internet o
no,
al aire?
En el dial de la radio, en la radio. Debido a unos problemas que hay con la tensión eléctrica. No es muy estable, entonces hay una interferencia en el transmisor. No hay cortes hoy.
Solo dedos.
Sí, estamos cruzando los dedos, pero no hay cortes de luz. Bueno, pero tenemos esa... intermitencia ahí, no es constante.
Le pedimos disculpas al oyente, sabemos lo incómodo y molesto que es tratar de escuchar un programa más donde se está informando y que empiecen a ocurrir estas interrupciones o de estática o de silencio de radio, como se le dice por ahí, y bueno, que no le llegue bien el mensaje. De todas formas, confiamos y creemos que el programa se está grabando bien y eso luego puede ser difundido
a través de internet. Sí, ahí mandamos saludos a varios de los oyentes que nos decían de esta interferencia. Acá mando un saludo especial al señor Camilo Ernesto.
Camilo,
muy bueno el programa, compañero, un gusto empezar la jornada a su lado. Así, un abrazo grande para el señor Camilo. También, bueno, el señor Nicolás Rivarola, Raúl nos decía sobre las interferencias, ya parece que se ha solucionado. Mandan saludos. Nicolás manda un saludo especial para su, más que su amigo, su hermano, el señor Matías Borra Duarte. Así que de parte de Nicolás Rivarola, un saludo para Matías.
Siempre
saludo
que por está por sortear algo, Rodrigo, siempre se corta la luz. Bueno,
parece que nos están boicoteando de alguna
auto-boicot.
Para no sortear. No. Claro, con el libro ese hace tres programas que venimos con
el
libro.
Este es el
segundo programa.
Segundo programa, quedan los últimos minutos y ya vamos a estar sorteando. Vamos a estar sorteando al final de este programa el libro. Historias de Barrio Clínica del señor Miguel Bravo Tedín.
Una anécdota que la cuento con orgullo. Uno de los pocos gremios que batalló contra la AFJP y mantuvo todos los afiliados dentro del sistema estatal fue el sindicato de cervecero. Sí, lo digo con orgullo porque fuimos parte de esa batalla.
Un detalle más, una postilla más que tiene que ver con lo que nombraba Soledad recién sobre la importancia de, más que del sindicato de la UPC, de los trabajadores docentes y la gran convocatoria masiva que se dio. ¿Qué día fue? ¿El 27, 28 de diciembre?
No, fue el 30.
Fue el 28.
El 28.
La última gran convocatoria contra...
Porque el 23 votaron como regalo de Navidad para todos los jubilados provinciales el achique de...
Esa gran convocatoria de docentes, que muchos de ellos eran independientes o de agrupaciones pequeñas en contra del oficialismo, se dio también por un proceso de lucha, por un proceso de batalla en la calle y contra la burocracia sindical de la UPC dirigida por el dirigente sindical Montserrat, y que llevó también a todo un panorama de represión y de criminalización de estos trabajadores docentes que llevaron adelante una lucha contra la burocracia y en cierto modo significó un triunfo, ¿no? Y creo que se vio reflejado de alguna manera en lo que expresaba Soledad hace un rato sobre la gran convocatoria de docentes no jubilados, docentes trabajadores activos hoy en día, que acompañaron la lucha de tantos trabajadores jubilados que estaban al sol en la calle padeciendo un calor infernal frente a estos regalitos de las fiestas que muchas veces nuestros gobernantes dedican, ¿no es cierto?
Bien, vamos a escuchar algo de música, vamos a seguir con unos minutos más con los compañeros aquí jubilados que nos están haciendo el honor de tener como invitado en el día de hoy. Vamos a escuchar un pequeño homenaje al señor José Ignacio Chango Rodríguez. Hoy una versión bastante particular, salido de lo tradicional, del folclore, que es lo que generalmente escuchamos.
La tenía bajo la galera, dígame.
La teníamos esperando hace un par de programas. La vamos a escuchar hoy, una versión del señor Iván Sadovsky. Difícil el apellido, pero la escuchamos así, Luna Cautiva.
De nuevo estoy de vuelta después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mil canciones como secas, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y vivís en tu rancho a orillas del camino, a donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del calicanto, la luna cuando pasa peinó mi serenata, la cresta del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas
zauzal, el tintinear de espuelas del río allá en el vado, y una noche serena prendida en mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, arrieros musiqueros me ayudan a llegar. Tuve que hacer un alto por un toro mañero al pie del calicanto a orillas del Sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va.
Y así escuchamos esta versión bastante particular de Luna Cautiva de nuestro querido Chango Rodríguez, interpretada en esta ocasión por el señor Iván Sadowski, de la ciudad de La Plata, Buenos Aires. La verdad que bastante particular, ¿no? Una sorpresa.
Así es usted. Bueno, don Rodrigo Suárez es un gran explorador, un melómano, digámoslo. Está ahí a la orden del día. Hay que decirlo, estos últimos programas han sido un gran aporte musical a partir de la movida de don Rodrigo Suárez, el investigador de la música. ¿Qué me está diciendo? ¿Tenemos que hacer el sorteo?
Sí, llega el final del programa, está llegando, vamos a hacer el sorteo. Acá está, sí, está participando el sorteo también aquí el compañero. Llega un mensaje muy particular para la señora Soledad, que tenemos invitada, le mando un saludo, un beso grande, dice que le da mucho amor de parte de la señora Luna Ayaza. Está escuchándola atentamente y le mando un abrazo grande.
Muchas gracias. Oye,
ya tiene fan y nosotros no tenemos ningún. Hace 80 programas que estamos
escuchando. Ya tiene fan.
No tenemos ningún fan.
Vamos a hacer el sorteo entonces.
Estamos acá con Escribano Público, el
señor Damián Santa. Santa,
el escribano. No sabemos qué vamos a hacer cuando se nos va a dar clase don Damián y no esté más en el programa.
Sorteamos ahora el libro que venimos anunciando en los últimos dos programas.
A ver, uno de los invitados va a ser el quien saque.
Estamos sorteando el libro Historias del Barrio Clínicas.
Redoblante.
Acá tenemos al ganador, ganadora de hoy. El ganador que se lleva el libro Historias del Barrio Clínicas es el señor Raúl Mazzoni. Compañero aquí, que siempre nos escucha.
Un aplauso
para el señor Raúl.
Lo va a tener que donar
para sortearlo.
Muchas gracias a todos los que participaron, todos los que dejaron sus datos y nos escuchan siempre. Estamos llegando ya al final del programa. Queremos agradecer a los invitados que tenemos hoy, muy especialmente.
Sí, ¿alguna información ahí del compañero?
Bueno, queremos informar que Ajupracor está en este momento trabajando juntos, digamos en sociedad, con la idea de unificar la pelea con la agrupación Norma Pla. Y nos estábamos reuniendo, digo nos estábamos porque no sabemos qué va a pasar después de estas vacaciones, en el Teatro Córdoba los días jueves, en la calle 27 de abril, los días jueves a las 10 de la mañana hacemos la reunión conjunta, ¿no? No sabemos por el momento si vamos a seguir,
porque febrero
depende de los, sí, depende de los permisos y todo eso, ¿no? Y como número telefónico podría dar el celular. Es de Córdoba, 351-152-584-642.
Perfecto, está, han tomado nota del número.
Repetilo.
152-584-642. Quería hacer una acotación breve. Nosotros presentamos demanda penal contra De La Sota, Schiaretti y Giordano el 29 de junio. Está en la Fiscalía Anticorrupción, todavía no hay ninguna novedad porque parece que no lo pueden esquivar. Claro. Sería interesante hacer un programa sobre eso.
Sí, está bueno que no ha sido rechazado hasta el momento.
Sí. Vamos a tener que volver a invitarlos a estos dos viejitos a que nos sigan informando un poco porque nos falta información a los más jóvenes. Parece Dante Martínez, presidente del Centro Vecinal de Barrio Alberdi. Nos quedamos sin tiempo, pero tenemos que decirlo.
Quería comunicar que tuvimos una reunión espectacular, la segunda del año. ¿La segunda del año?
Sí.
La primera, la segunda.
La primera, la segunda gestión, como nueva, la segunda de gestión, la primera el año, participaron alrededor de 600 compañeros, todos con ganas de trabajar. Quiero informarle a los
masiva, 50 personas, lleno de jóvenes. Es realmente.
En realidad, todos con proyectos, todos con ganas de trabajar. Y esta modalidad la vamos a usar una vez por mes. La próxima va a ser martes primero de marzo, abierto, participativa, democrática, protagónica. Así que están todos invitados, todos los vecinos invitados. Y ya les vamos a comunicar todas las novedades a través de la revista del Centro Vecinal, que va a aparecer en los corsos. En los cursos del 8 y 9 de febrero en la Plaza General del Barco, los cursos de los controlados de Alberdi. Y bueno, vamos a tratar de repartir puerta por puerta la primera edición de la revista del Centro de Cine.
Se vienen, como dice Dante, los carnavales populares de Barrio Alberdi. Esto va a ser el próximo lunes 8 y martes 9 de febrero, ambos feriados de carnaval, ahí en la Plaza Jerónimo del Barco, como ya es tradicional en los últimos 6 años se viene realizando, de forma totalmente autogestiva.
Se está preparando la murguita y, bueno, acá don Rodrigo Suárez, un exponente fundamental. ¿Cómo está? Perdón. Sí, se está preparando la murguita y el barrio y la gente se está preparando. Sin duda va a ser un evento masivo y bueno, contamos con la buena voluntad y el aporte de todos.
Seguramente la próxima semana nos va a estar acompañando algunos amigos murgueros para contarnos cómo vienen los preparativos.
Estamos preparando invitaciones para el miércoles que viene.
Buenísimo, acá llega un mensaje del señor Raúl Mazzoni, el que el señor se acaba de ganar del libro. Dice que no se lo den a Dante, por favor, que después no me lo da y se lo queda él. Así que
el ladrón de mandarinas ha ganado el título, don Dante Martínez.
Ha terminado el programa de hoy, llegó a su final, se ha pasado volando. Muchísimas gracias nuevamente a los invitados.
Gracias a ustedes por habernos invitado.
Sí, igualmente nuestro agradecimiento, ¿no?
Nos encontramos el próximo miércoles aquí a través de FM Libre. Yo particularmente me voy a ausentar el próximo miércoles, unas pequeñas vacaciones.
Bien merecidas.
Pero igual La Chimenea sigue el próximo miércoles aquí por FM Libre. Muchas gracias a todos los saludos, a todos los que nos escuchan. Nos encontramos
hasta
la próxima.
El próximo miércoles.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.